Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente electo de Estados Unidos trata de minimizar conversación entre Trump y la líder de Taiwán. El Consejo de Seguridad de la ONU votará hoy sobre cese el fuego en Siria. Cuba da su último adiós a Fidel Castro. Y excomisionado de béisbol irá al Salón de la Fama. Hoy es lunes 5 de diciembre de 2016. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. China despertó este lunes con nuevos tuits del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que parecen indicar una política más dura hacia Beijing de parte del nuevo gobierno estadounidense. Trump escribió: ¿Acaso nos preguntó China si estaba bien devaluar su moneda? ¿Poner fuertes impuestos a nuestros productos que entran a su país o construir un masivo complejo militar en medio del mar de la China Meridional? Creo que no. Los chinos habían respondido a la conversación del viernes entre Trump y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, la primera de un presidente electo estadounidense y un líder taiwanés, desde que los dos países rompieran relaciones formalmente en 1979, acusando a los taiwaneses de jugarle un pequeño engaño a Trump, pero evitaron atacar directamente al presidente electo. Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, ofreció una respuesta mesurada a la comunicación telefónica entre Trump y la líder taiwanesa. Fue solo una estratagema de Taiwán. No cambiará los cimientos de la política de una China. No cambiará la política de una China a la que Estados Unidos se ha adherido durante años. El domingo, el vicepresidente electo, Mike Pence, trató de minimizar el significado de la llamada con la líder de Taiwán durante una entrevista en el programa This Week de ABC. Esto es una llamada de cortesía. Es un poco desconcertante para mí que el presidente Obama pueda contactar a un dictador asesino en Cuba el año pasado y que se le considere un héroe por hacerlo, y que cuando el presidente electo Donald Trump acepta una llamada de cortesía de la líder democráticamente elegida en Taiwán, eso se convierta en una controversia. Pence no cuestionó que Trump tiene la intención de ser más firme con China en comercio y en otros asuntos. Él va a luchar por mantener los empleos en Estados Unidos y vamos a dejar de perder con China y otros países, afirmó el vicepresidente electo de Estados Unidos.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que elevará considerablemente los impuestos a los productos de las empresas que decidan cesar sus operaciones en suelo estadounidense y trasladarse a otros mercados. En su cuenta de Twitter, el republicano inició una serie de publicaciones anunciando reducciones impositivas y medidas desregulatorias para favorecer a las empresas locales. Destacó que cualquier negocio que se retire hacia otro país, despida a sus empleados y piense que pueda vender sus productos en Estados Unidos, está equivocado. En ese sentido, anunció que habrá una fuerte barrera de 35% de impuestos a esas compañías. Según analizó, este arancel hará que la decisión de irse del país sea financieramente difícil, y propuso como alternativa una mudanza entre los estados del país que será libre de impuestos o tarifas. En sus mensajes, Trump puntualizó, y citamos, «Por favor, estén prevenidos antes de tomar una decisión muy cara. Estados Unidos está abierto a los negocios». Organizaciones políticas en California, entre tanto, decidieron unir fuerzas para defender ante el presidente electo Donald Trump el respeto a los programas de acogida a los jóvenes inmigrantes conocidos como soñadores. Tenemos un informe al respecto con Arturo Martínez.
Durante su campaña electoral, el ahora presidente electo Donald Trump anunció que deportaría a millones de indocumentados que moran en Estados Unidos, entre ellos los que se acogen al programa DACA, que protege a ciertos jóvenes inmigrantes sin papeles de la deportación y les permite trabajar bajo amparo federal. Víctor Viramontes, del Fondo de Ayuda para Latinos MALDEF, explicó a La Voz de América cómo el estado con más inmigrantes del país lidiaría en cuanto a la situación.
California ha llegado a la conclusión que criminalizar inmigrantes y una legislación anti-inmigración es el camino equivocado para construir comunidades. Los acogidos a DACA van ahora a la universidad, están trabajando. Despojar secretarios de sus despachos, profesores de sus clases, sería muy perjudicial para la sociedad a la que están contribuyendo.
DACA ayuda a alrededor de 742.000 personas a nivel nacional. California, el estado más poblado, es también el que más ciudadanos acoge bajo este programa. 214.000 en total.
Este martes, los directores de tres universidades públicas de California escribieron una carta al futuro presidente instándole a mantener este programa iniciado en 2012 por el todavía presidente Barack Obama. Para Francia Cruz, que llegó hace 12 años a Los Ángeles, DACA facilita enormemente sus estudios.
Mi vida cambió porque ya no me tenía que preocupar por cómo continuar mis estudios y porque podía además trabajar y quitarles un peso económico a mis padres.
Las intenciones del mandatario republicano todavía no están claras, pero la carta enviada por los rectores universitarios pretende marcar un camino.
No queremos destruir la economía ni perjudicar al país, porque para muchos de nosotros este es el único país que conocemos.
Los padres de Francia llegaron de México hace más de 20 años. Ahora ella quiere llegar a ser abogada para inmigrantes.
Hasta venderé tamales si es necesario para continuar con mis estudios. No puedo permitir que todo el sacrificio de mis padres haya sido en vano.
De los 742.000 beneficiarios de DACA, casi 600.000 son de México. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Las autoridades estadounidenses han anunciado la suspensión temporal de las obras del oleoducto Dakota Access tras semanas de protestas y enfrentamientos en Dakota del Norte. Las protestas se han dado entre manifestantes encabezados por activistas indios norteamericanos, veteranos de la guerra y la comunidad contra las fuerzas de seguridad. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, responsable de dar la aprobación a las obras, han comunicado a la tribu Osetí la suspensión de los trabajos en la espera de realizar un estudio sobre el impacto medioambiental en la zona. En este territorio se concentran las tiendas de campaña de los manifestantes. Cientos de activistas llevaban semanas concentrados cerca de la reserva Sioux de Standing Rock para impedir el desarrollo de las obras del oleoducto. La construcción implicaba un túnel subterráneo debajo del lago Oahe, única reserva de agua en la población, con el riesgo de que se contamine, según se indicó. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, tenemos noticias sobre la renuncia del primer ministro de Italia.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que pueden almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, presenta hoy su dimisión al presidente de la República, Sergio Mattarella, tras la derrota sufrida en el referéndum del domingo sobre la reforma constitucional.
Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri.
Llamaré a una reunión de gabinete y agradeceré a mis colegas por una extraordinaria aventura. Ha sido un equipo unido, fuerte y compacto. Después iré al Palacio Presidencial para entregar mi renuncia al presidente. Su decisión de renunciar apenas 2 años y medio después de asumir el cargo asesta un duro golpe a la Unión Europea, ya estancada por múltiples crisis y luchando por doblegar a fuerzas anti-establishment que han proliferado este año en el mundo occidental. El euro retrocedió a mínimos de 20 meses contra el dólar, con los mercados temiendo que la inestabilidad en Italia pueda revivir una crisis financiera latente y golpear con dureza al frágil sector bancario italiano. La renuncia de Renzi podría abrir la puerta para elecciones anticipadas el próximo año y a la posibilidad de que un partido anti-euro, el opositor Movimiento 5 Estrellas, gane el poder. El 5 Estrellas hizo una activa campaña a favor del no. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará hoy lunes sobre una resolución que pide un cese el fuego de 7 días en la norteña ciudad siria de Alepo y el acceso de la ayuda humanitaria. Alepo era la principal ciudad siria antes de la guerra civil que estalló hace casi 6 años y actualmente es sitio de una ofensiva respaldada por Rusia y llevada a cabo por las Fuerzas Armadas Sirias destinada a retomar control de la ciudad en poder de combatientes rebeldes. La resolución elaborada por Egipto, España y Nueva Zelanda dice que el Consejo consideraría la extensión por 7 días para detener los combates. El texto prohíbe ataques con cualquier arma, incluyendo ataques aéreos y morteros que han sido usados para devastar grandes áreas en partes de Alepo controladas por los rebeldes y en partes controladas por el gobierno sirio. La nueva resolución también exige la implementación de un acceso político, destacando una resolución de 2015. Ese proceso incluye una nueva constitución y nuevas elecciones para Siria, pero no determina qué rol jugaría el presidente Bashar al-Assad. Luego de una pausa en Buenos Días América, les informaremos sobre el último adiós de Cuba a Fidel Castro.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Muchas gracias por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Las cenizas del líder cubano Fidel Castro fueron inhumadas el domingo en la ciudad de Santiago de Cuba, desde donde lanzó la revolución que lo convirtió en un personaje legendario de la historia latinoamericana, el acto final de una caravana cargada de emociones a través del país que gobernó por casi medio siglo. Después de 9 días de duelo, las cenizas de Castro, que murió el 25 de noviembre a los 90 años de edad, descansarán en el cementerio de Santa Ifigenia, cerca de los restos del héroe de la independencia, José Martí, y de otros próceres y mártires que fueron su inspiración. La ceremonia de inhumación fue con honores militares, pero austera y privada, solo con la presencia de algunos invitados especiales, como los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Bolivia, Evo Morales, y los exmandatarios brasileños Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva. También estaba el ex astro del fútbol, el argentino Diego Armando Maradona. La urna de cedro, con sus cenizas, fue entregada por la esposa del líder fallecido, Dalia Soto del Valle, a una guardia militar. Luego, su hermano menor, el presidente Raúl Castro, lo colocó dentro de una gigantesca roca rodeada, redonda, que fue sellada con una placa de mármol negro y verde oscuro que simplemente reza Fidel. Poco después, el mandatario rindió homenaje con un saludo militar flanqueado por una guardia de honor, según la transmisión de la ceremonia que realizó la televisión estatal en los noticieros de la noche y que duró cerca de media hora. En otras informaciones, la canciller mexicana Claudia Ruiz Messier señaló que México y Estados Unidos son socios, no competencia entre sí. Nos informa Sara Pablo.
El gobierno de México está preparado para entablar una relación productiva y provechosa con el nuevo gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump. Así lo aseguró la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. Señaló que dicha relación debe tener como base el respeto, la confianza y el beneficio mutuo, tal como se ha hecho con los gobiernos de todas las fuerzas políticas, ideologías y orientaciones a lo largo de la historia. Durante su participación en la reunión plenaria de las comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México, que se llevó a cabo en Hermosillo, la funcionaria federal señaló que la historia demuestra una cosa, que siempre que ambas naciones han decidido trabajar juntas, los dos países han sido más prósperos, más seguros y más exitosos.
México y Estados Unidos somos, sobre todo, socios estratégicos. México y Estados Unidos no se compiten, se complementan. Cuando a uno le va bien, a los dos nos va bien. Y así lo seguirá entendiendo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con la nueva administración estadounidense.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora pasamos hasta Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro denunció un ataque cibernético internacional. La información con Álvaro Algarra.
La denuncia sobre un presunto ataque cibernético internacional la realizó el jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro, quien aseguró que envió a una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia a la sede de la empresa Credit Card para investigar la falla técnica en la banca electrónica que ocurrió en gran parte del país durante 2 días.
Y los ataques contra nuestro signo monetario desde diversos frentes, pudiéramos decir, ataques que hemos ido llevando con pulso, con firmeza, a pesar de todo lo que se ha intentado hacer para crear las condiciones para un quiebre de nuestra patria, un quiebre. Y con el quiebre de nuestra patria, una intervención de nuestro país. Nadie cree que estoy exagerando. El objetivo último es intervenir Venezuela para convertirnos en un país monitoreado, sometido a fuerzas externas.
Asimismo, el presidente hizo anuncios en materia económica, como la emisión de billetes de 500 y de 5.000 bolívares ante la creciente inflación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de Venezuela, luego de aprobarse la suspensión de ese país del Mercosur, el presidente de Uruguay está dispuesto a dialogar con el presidente Nicolás Maduro para encontrar una solución. La información con Leonardo Luzzi.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, aceptó el planteo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de reunirse con él, según lo informó el mandatario uruguayo a los medios desde Europa. Para Uruguay, dijo Vázquez, no se dan las condiciones para aplicar la Carta Democrática del Mercosur. El presidente de Uruguay explicó que en Venezuela funcionan los tres poderes, después habrá que ver cómo funcionan, dijo, y mientras eso ocurra no hay elementos para aplicar la Carta Democrática. Sin embargo, a través de sus cancillerías, los gobiernos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay emitieron una declaración donde comunicaron que Venezuela deja de ejercer sus derechos inherentes como Estado parte del Mercosur. En los hechos, eso significa que Venezuela ya no será miembro pleno del Mercosur por no haber adoptado toda la normativa del bloque. Pero Uruguay abrió una puerta a Venezuela cuando el presidente Vázquez se mostró dispuesto a reunirse con Maduro y dijo que en política nada es irreversible. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ponen rumbo a las zonas de transición y la pronta entrega de las armas, como nos dice desde Bogotá Jimmy Villarreal.
El presidente Juan Manuel Santos reiteró la necesidad de implementar el acuerdo de paz que el gobierno nacional y la FARC firmaron el pasado 24 de noviembre. A través de sus redes sociales, el presidente aseguró, abro comillas, el llamado entonces es de nuevo a asumir lo que aquí está en juego en términos de la situación de por lo menos 2 millones de colombianos quienes han vivido en carne propia los rigores de la guerra. Cierro comillas.
El día de más 5 comienza las FARC a movilizarse hacia sus zonas veredales y el día de más 180 habrán entregado todas sus armas y las FARC desaparecen como grupo armado. Se acaba la guerra, renace la paz. Se acaba el pesimismo, o se debe acabar el pesimismo, para que la esperanza que tantos colombianos han perdido vuelva a renacer. Y se disminuye la inequidad, un objetivo fundamental, porque también debe renacer el campo.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El excomisionado del béisbol de Grandes Ligas, Bud Selig, y John Schuerholz, presidente de los Bravos de Atlanta, fueron escogidos al Salón de la Fama de Cooperstown por el Comité de Veteranos del Béisbol de Grandes Ligas, según anunció el organismo el domingo en el Gaylord National Resort y Convention Center del National Harbor en Maryland, en el inicio de las reuniones invernales de Grandes Ligas del 2016. Selig, de 82 años, fue comisionado de Grandes Ligas por cerca de 23 años, periodo durante el cual la industria del béisbol creció monstruosamente de $1,400 millones a cerca de $10,000 millones anuales. Selig impulsó la construcción de estadios modernos, fundó la MajorLeagueBaseball.com y la Major League Baseball TV, realineó las divisiones, creó las series interligas, los puestos comodines y las series divisionales. El mariscal de campo Tom Brady inició el domingo su partido número 262 de por vida y salió del campo con su equipo arriba. Sumadas todas las victorias de Brady, resulta que ahora tiene 201 victorias, más que cualquier otro mariscal de campo en la historia de la NFL, superando el récord de Peyton Manning de 200 victorias. Brady ha recopilado más de una quinta parte de sus victorias, 43 de 201 o un 21%, ante 6 mariscales de campo oponentes. Y en el fútbol internacional, en una serie de imágenes que circularon en redes sociales y que en su mayoría pertenecen a los diarios Sport y El Mundo Deportivo, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo estuvieron muy cercanos en el clásico Barcelona-Real Madrid jugado el sábado pasado. Los dos astros del fútbol mundial se saludaron como es habitual en el protocolo antes del encuentro, pero posteriormente en la cancha, cuando se encontraron, se abrazaron, cruzaron palabras y al parecer hasta bromearon. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona. Grace VanderWaal llegó a la escena musical robándose el corazón del público tocando música original como la eventual ganadora de la temporada 11 de America's Got Talent. Con el debut de su EP o Extended Play, Perfectly Imperfect, y el video para su nuevo sencillo Clay, Arcilla, con elementos de folk y pop, está claro que VanderWaal seguirá robándose corazones. Visualmente, Clay es un tema dulce, donde la voz ronca de la cantautora de apenas 12 años nos recuerda un poco a Taylor Swift o a la pianista y cantante soviética Regina Spektor. Seguramente estaremos hablando mucho de Grace VanderWaal en los próximos años. Recientemente, Selena Gomez superó a Taylor Swift como la celebridad más seguida en Instagram y ambas nuevamente dominaron ese sitio web en 2016. Según las estadísticas de Instagram, Gomez es la celebridad con más seguidores, 103 millones, y Swift ocupa el segundo lugar con casi 94. Ariana Grande y Beyoncé ocuparon los puestos 3 y 4 con 89.600.000 seguidores y 88.900.000 respectivamente. En quinto lugar se ubica la estrella de reality shows Kim Kardashian con 88.200.000 seguidores. Instagram, propiedad de Facebook, un sitio para compartir fotografías y videos, creció a más de 500 millones de usuarios en todo el mundo durante 2016. Hace 33 años, Music Television, MTV, colocó por primera vez al aire la versión completa de 13 minutos del video musical Thriller, dirigido por John Landis y protagonizado por Michael Jackson. En 1984, el sencillo alcanzó el cuarto puesto en las 100 calientes de Billboard y el número 3 de las calientes Rhythm and Blues Hip Hop. Luego del fallecimiento de Jackson en 2009, el tema regresó a las carteleras llegando al número 2 de las canciones digitales calientes. También, en 2009, el video fue presentado al Registro Nacional de Filmes de la Biblioteca del Congreso, el primer video musical en la historia en recibir esa distinción por su, citamos, significado cultural, histórico y estético. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros John Cummings. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.